Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Miércoles 24 de febrero, la 1:10 de este mediodía, COPE más Sevilla para hablarles, entretenerles e informarles de deporte hasta las 2. Nos iremos en una semana que es un poco atípica porque en las últimas, en las pasadas, hemos tenido fútbol intersemanal y en esta pues ya nos vamos hasta el sábado, donde comenzará la jornada 25 del Campeonato Nacional de Liga, con todo un plato fuerte, Sevilla-Barcelona, ahora hablamos del Sevilla, y el domingo, pues el día de los andaluces, el domingo 28 de febrero, nuestro día, el día de Andalucía, pues el Betis se lo va a celebrar en Cádiz, como decíamos ayer con el presidente del Cádiz, don Manuel Vizcaíno, en la tacita de plata, ese día de Andalucía, pues Cádiz-Betis, en un partidazo también importante. Así que este es el fin de semana. Pero como les decíamos, hoy vamos a hablar un poquito del Sevilla, que creo que merece la pena porque es rotativo, es noticia prácticamente en el mundo entero, porque es un equipo que no de cero, pero que sí está haciendo los deberes muy, muy bien. Y esto es en fútbol, pues si usted le dice a Pepe Castro, enhorabuena Pepe, enhorabuena Jule, enhorabuena Monchi, pues te dice, espérate que hay que terminarlo todo esto. Y es verdad, en el fútbol ahora mismo el Sevilla está abierto a todo, lo quiere todo, pero hay que culminar. De momento hay algo que es muy importante y es que la participación en Champions, eso es vital para el Sevilla. Después se puede ganar la Copa del Rey, puede pasarte lo mejor, llegar hasta el final en la Champions, pero en la Liga hay que meterse en esa posición de Champions, que es el Sevilla donde tiene que transitar, por fichajes, por historia y por todo. Sevilla tiene que estar ahí prácticamente año tras año y eso que está muy cerquita. Ahora vamos a recordar los números del Sevilla, que todo día lo tenemos presente, y vamos a hablar con dos compañeros para analizar un poquito la marcha entre todos de este Sevilla Fútbol Club, que es de verdad pues de admiración. En lo deportivo, Suso es el hombre que está ahí, entre algodones, y en Nesiri, si lo decíamos de Koundé, lógico, pues en Nesiri es el hombre gol. Pues en varias ligas, la más en Inglaterra, la Premier, se interesan por él. Este año Monchi tendrá que tener pues sobre la mesa la calculadora y cuando vengan peticiones por cualquiera de estos futbolistas, pues ya veremos qué es lo que hace Monchi. Y en el Betis, como les decía, pues de momento mirando a la enfermería, porque Fekir y Borja Iglesias están apuntados a varios partidos, no digamos ya nada de Bartra y Víctor Ruiz, que está ahí también, pero en vista de lo que hay para el gol, además de Loren, pues parece ser que a Pellegrini le gusta mucho Raúl. Ya participó el año pasado con el Betis, jugó 3 partidos y fue convocado en 6 ocasiones. Parece que este año, cuando menos, podría viajar con el Betis a Cádiz y, por tanto, después vamos a hablar también con un hombre que lo conoce muy bien, que es Miguel Calzado, que es el director de la cantera del Betis. Así que tenemos un poquito de cada cosa, como cada día le preparamos un menú de lo que hay más selecto en el mercado y para dárselo con todo gusto y detalles de lujo. Bueno, pues antes de nada, con Rafa Carrillo de Albornoz en la Ingeniería Técnica y Musical, le digo aquello de sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y claro, siempre en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues saludamos a nuestros compañeros. Oliva, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a departir sobre el Sevilla Fútbol Club, que yo creo que tiene para mucho, porque los números están ahí, hay que recordar por dónde más mire, la cantidad de partidos que lleva sin perder, gana, 2 puntos que lleva a favor por arriba, por abajo, futbolistas importantes, el bloque, el entrenador, o sea que hay que hablar del Sevilla, y hoy lo vamos a hacer con dos compañeros y vamos a analizar todo. ¿De última hora hay algo que se nos escape, Oliva, de Sevilla?
Sí, hay una noticia que creo que es relevante. Si recuerdas cómo se retira Suso del terreno de juego, del partido del lunes en Pamplona, en el Sadar, si se fijan o se fijaron los oyentes de COPE más Sevilla, efectivamente, mano derecha a glúteo derecho. No era zona del isquiotibial, pero sí daba la impresión que el futbolista había notado algo muscularmente la parte de la derecha, entre el glúteo y isquiotibial, ¿no? Parecía más parte superior. Bueno, hoy no ha entrenado. no hay parte médico, el jugador no ha entrenado, evidentemente no conocemos si realmente el jugador se ha podido romper o simplemente tiene ahí una sobrecarga en esa zona, pero la noticia es que estamos a miércoles, que Suso no ha entrenado y dado que este es un jugador de enorme peso para todo el entramado ofensivo de Julen Lopetegui, yo creo que es el jugador absolutamente indiscutible para Lopetegui, de los tres que suelen jugar arriba casi siempre cuando estábamos hablando de las alineaciones en las previas de los partidos, incluimos en los partidos importantes a Suso, más el delantero que elija, más el mediapunta que elige por la izquierda, veremos a ver si llega al partido del sábado en Liga. Si está muy justo, me da la sensación de que lo va a reservar para el partido que realmente tiene peso ante el Barça, que es el de la semana próxima, dentro de 7 días en el Camp Nou. El del sábado es de Liga aquí en el Sánchez Pizjuán, el de Copa del Rey es dentro de una semana, y va a tener que ir manejando un poco Lopetegui esta ausencia de aumento de Suso, que creo que es significativa y que a mí me da la impresión que no lo van a forzar lo más mínimo para el partido de Liga, y que sí lo va a tener entre algodones y cuidándolo para el partido de Copa del Rey de la próxima semana.
Sí, señor, por eso decía en titulares que atención a Suso, que era la única duda entre algodones, porque ya lo veíamos en el Sadar con esa manita puesta detrás, preocupándose, y a la primera de cambio pues dijo, me retiro, habló con el míster y estaremos atentos a ver ese parte médico y a ver cómo se puede recuperar o si será baja contra el Barcelona. Escalera en el Betis, hablamos de enfermería también, porque Fekir es inquilino, Borja Iglesias se apuntó, Bartra, ni te digo, y Víctor Ruiz, no sé cómo está a esta altura. Todo esto de cara para el viaje el día de Andalucía, esa autopista, como decíamos ayer con Vizcaíno, para enfrentarse con el Cádiz. Buenas.
Muy buenas, Rafa. Sí, pues ese último nombre propio que has mencionado, el de Víctor Ruiz, ha sido la noticia positiva en el día de hoy. Hoy ha saltado a entrenar con el resto de sus compañeros, por lo menos ha iniciado el entrenamiento, lo que podemos ver los medios de comunicación, y se la ha visto pues al mismo nivel al principio. Así que podemos esperar que, como estamos a miércoles, quedan varios entrenamientos todavía, pueda ser una de las novedades el domingo en Cádiz, pueda ser uno de los futbolistas disponibles para Manuel Pellegrini. Después, pues pendientes de Borja Iglesias, como has comentado, de Fekir, y también presencia de un futbolista que lo has mencionado, Rafa, que está haciéndolo muy bien con el Betis Deportivo, y que Raúl García de Haro, el delantero, ha vuelto a entrenar con el primer equipo, ha vuelto a estar a las órdenes de Manuel Pellegrini, y quién sabe si podría jugar algunos minutos el domingo en Cádiz.
Este futbolista pinta bien. Jugó en la cantera del Guadix, en Almería, marcó 22 goles, fue pichichi nacional en la División de Honor de Juveniles, con 17 años, ahora tiene 20, mide 1,92, y le gusta a Pellegrini. Ya te digo que el año pasado jugó 3 partidos, tú lo recuerdas, Oliva, y fue convocado en 6 ocasiones. Después nos va a hablar, en unos minutos, sí, nos va a hablar Miguel Calzado de él, pero este futbolista a Pellegrini le gusta, ¿eh?
A mí también me gusta. No sé cuándo realice el salto realmente a la élite, a la primera división, qué tal va a funcionar el chaval, pero a mí me parece un delantero que tiene un montón de virtudes realmente interesantes. Yo venía hace tiempo reclamando que me parecía que podía ser un jugador mucho más aprovechable, por ejemplo, que Sanabria, o que el Borja Iglesias de hasta hace tan solo un mes. Y bueno, le puede llegar la oportunidad al chaval. Está Borja Iglesias, como ha explicado Isaac Escalera, fuera para 2 partidos. Solo tiene como delantero, por tanto, a Loren Morón. Y Raúl tiene la opción, en un momento dado, de aparecer en los 2 próximos partidos. El del Carranza del domingo ante el Cádiz, el del lunes día 8 ante el Alavés, antes del derbi. Y lo mismo, tiene una oportunidad y la puede aprovechar el chaval. Sigue haciendo goles, ¿eh? Tú has dado algunos datos suyos desde que vino a la cantera, procedente de Almería. Ya pagó por él en su día esa cantidad de 100.000 euros el Betis. Por un chaval juvenil era llamativo que pagase un traspaso. Pero la realidad es que cada temporada el jugador está creciendo futbolísticamente. Un jugador que es alto, tiene entre 1,92 y 1,93, es corpulento. Creo que físicamente ha ganado en musculatura en el último año, porque era un jugador más bien débil en ese sentido, y luego tiene capacidad para rematar, con distintos registros, va bien de cabeza, golpea bien con el pie, en fin, que creo que lo mismo ha llegado el momento Raúl en el Betis.
Pues sí, porque la enfermería está ahí, la enfermería no miente como el algodón. Y yo digo una cosa, cuando tú firmas futbolistas en la cantera, que tienen valor y que vale, no hay que esperar mucho. Y este tiene ya pues su 20 añitos, es una edad perfecta, está curtido la cantera, pues mira usted, habría que ponerlo. Bueno, pues en unos instantes vamos a tratar de hablar Carrillo Albornoz con Miguel Calzado, ¿sabes? Que nos va a preguntar detalle. Al margen de Raúl, que es el nombre propio, Escalera, y como hemos dicho, de Víctor Ruiz, Pellegrini preparando esa pieza de Cádiz. Allí hablamos con Manuel Vizcaíno, que bueno, que se lleva bien con los dirigentes del Betis, que valora el trabajo de Pellegrini, pero su equipo está ahí. No va a ser un partido fácil para el Betis, ¿eh?
No, ni es para cierto el Cádiz. Que El Cádiz venía de una racha bastante mala, pero ese gol al final de penalti en el Camp Nou le ha dado bastantes alas y es un punto que refuerza bastante al equipo, a las ideas de Cervera y sobre todo que va con otro ánimo, ¿no?, al partido del domingo, que se está jugando la permanencia el Cádiz, y que en casa le hemos visto los últimos partidos que ha sufrido, por ejemplo, una goleada estrepitosa ante el Atleti por 0-4. Pero que ese punto ráfaga del Camp Nou, yo creo que va a ser el encuentro más complicado para el Betis.
Sí, bueno, quiero recordarte, Escalera, que tú eres muy amante a Opel Mobile 5, siempre estás merodeando por ahí,
categoría.
Por el coche ya, descubre el nuevo Corsa en Opel Mobile 5, ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Mobile 5 está en Castilleja de la Cuesta, que tú lo sabes, Opel Mobile 5 es tu concesionario Opel de confianza. Bueno, pues saludamos a Miguel Calzado. Miguel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
El hombre encargado de la cantera del Betis, ¿no? Director, sí, de la cantera del Betis.
Sí, sí.
Es una cuestión bonita, porque de esa cantera han salido tantísimos futbolistas, tan buenos jugadores. Se produjo un momento casi de sequía y a esta hora a esta fecha, ¿cómo está esa cantera? ¿Qué nos va a dar o qué le va a dar al Betis esa cantera?
Bueno, yo creo que como tú bien dices, la cantera del Betis siempre ha sido muy prolífica, ¿no? En sacar jugadores. Ahora mismo, pues, los que estamos, tanto yo en primera persona como mi grupo de trabajo, pues lo que estamos intentando es que esa salida de canteranos hacia el primer equipo se produzca de una manera continua, mucho más, no en fase, porque al final siempre pasa muchas veces en el fútbol de élite que la cantera sale en momentos puntuales, pero después que llevas unos años de que cuesta más trabajo meter jugadores, y en ello estamos trabajando, ¿no? Yo creo que también la política del club está siendo de mirar a la cantera, sobre todo desde el primer equipo, porque al final, si el primer equipo no mira a la cantera, todo el trabajo nuestro no tiene muchísimo, no, o sea, mucho sentido, y ese es nuestro día a día para lo que trabajamos con orgullo, con ganas y con mucha dedicación.
Y más en estos tiempos, que está la cosa como está económicamente, que hay que tirar de cantera, lo que hay en casa hay que hacerlo bueno, y si es bueno, pues hay que llevarlo al primer equipo. Como, por ejemplo, y por eso, entre otras cosas, te llamamos, Miguel, Raúl, un futbolista que hemos contado, que ya participó el año pasado, le gustaba a Pellegrini, a Olivia también le gusta, jugó 3 partidos con el Betis, fue convocado en 6 ocasiones, y bueno, que ya lleva este año lleva con el filial 14 partidos jugados y ha hecho 8 goles, ¿no?
Sí, Raúl siempre ha hecho goles, ¿no? Desde que era pequeño, que jugaba en la cantera de la Almería, pues ha ido quemando etapas, y al final un poco el futbolista es una opinión mía, ¿no? Pero creo que el jugador, al final, los que llegan al primer equipo son los ves venir, digamos, desde abajo, pero siguen demostrando año a año que esas cualidades que tienen son capaces de imponerse, digamos, imponer sus cualidades en una etapa superior, ¿no? Y yo creo que Raúl es lo que viene haciendo desde que era prácticamente infantil, desde su paso de fútbol 7 a fútbol 11, en cadete también fue máximo goleador de la andaluza de cadete con su equipo, con el Almería, y es un don que él tiene, que son goles, y bueno, pues día a día lo sigue demostrando, ¿no? A día de hoy en el Betis Deportivo.
Bueno, el tema está que, claro, equipos como el Betis, equipos como los grandes, pues generalmente fichan, hacen fichaje costoso, hay activos, porque esto es una empresa que no se pueden quitar ni prescindir de ello, y hay veces que el canterano casi se pierde, y hay momentos que hay necesidad, y creo que este es el caso al momento, a cada uno le llega a su momento, y que Pellegrini va a tirar de él. ¿Cómo está este futbolista? ¿Qué destaca de este futbolista en lo personal y en lo profesional? Y si lo ves ya preparado para que el míster le diga, Raúl, ¿qué es tu hora?
A ver, yo creo que en cuanto a estar preparado, ese es uno de los objetivos que se le transmite siempre a los futbolistas del Betis Deportivo, de que su principal objetivo es estar preparado, que no, como bien dice, no sabemos cuándo, hay épocas que se te da, digamos, el contexto idóneo para que salga, otras que no, pero que su función es esa, y yo creo que tanto él como todos los futbolistas del Betis Deportivo están demostrando que están preparados para pegar el salto a la élite y que en el momento de que le dan la oportunidad están respondiendo, como estamos viendo a Paul o Rodri también en el primer equipo, y ahora con la subida de Yacine Fekir. En cuanto a lo personal, Raúl es un chico muy centrado, un chico muy noble, muy muy profesional, que se cuida, que vive por y para el fútbol, que es más bien tímido, no es una persona muy extrovertida, pero la verdad que estamos muy contentos con él en ese sentido, ¿no? Un trabajador y bastante humilde, que también es importante de que no se nos suba un poco a la cabeza, que siempre eso no le puede perjudicar más que ayudar. Y en el terreno deportivo, al final es un futbolista con un físico bastante imponente, con 1,91, para su físico está muy coordinado, un gran rematador, al final tiene como te he dicho antes, el don del gol, y que no solo es capaz de eso, ¿no? De rematar, sino que después cuando sale en zona, o sea, fuera de zona de influencia, de zona de área, también es capaz de asociarse, no va bien, o sea, va bien al espacio porque tiene buena zancada. Yo lo veo un delantero muy completo, aunque también tiene que mejorar todavía cosas por su juventud y por su etapa formativa que es la que está, ¿no? Que lo hablamos con él día a día y está poniendo empeño en hacerlo. Pero la verdad que como condiciones y cualidades tiene.
Un producto netamente andaluz, Guadix, Almería y Sevilla, Betis. Raúl García de Aro, Oliva, ¿a ti te gusta? Es que ahora también le voy a preguntar lo mismo. ¿Coincide los rasgos que dice Miguel de lo que tú has visto de este futbolista, de Raúl?
Lo conoce muchísimo, muchísimo mejor Miguel Calzado que yo. Primero saludar a nuestro invitado, a Miguel Calzado, al responsable de cantera del Betis, que lo conoce mucho, hasta el punto de que en su momento Miguel apuesta por este jugador, y ahora voy con detalles también futbolísticos. Fue fuerte, estamos hablando de un jugador que se pagó un traspaso considerable, aún en etapa juvenil, posiblemente porque en ese momento pensabais que lo que ahora le puede llegar es una realidad, es decir, que pueda ser jugador de élite, jugador de primera división, porque ya en su momento hubo incluso que pagar un traspaso en categoría juvenil.
Sí, bueno, yo como he comentado antes, nosotros sabíamos y teníamos claro que las condiciones las tenía. Eso, que tenga las condiciones no quiere decir, como bien sabe, que muchas veces llegue. O sea, que tampoco es una cosa de que tengamos una bola, ¿no?, de adivinar que va a llegar. Pero sí que es verdad que fue una apuesta importante, con la certeza por nuestra parte de que lo tenía todo para poder llegar a la élite, lo mismo que lo tiene ahora, ¿no? Pero como le intentamos inculcar también no solo a él, sino al resto de canteranos en el día a día, hoy día el fútbol se ha vuelto ya tan competitivo que no solo vale con tener esas cualidades dentro del campo, sino que después fuera, pues también cualquier pequeño detalle en tu vida personal incluso te marca la diferencia y te hace ser o no ser. Y en eso pues estamos trabajando también tanto con Raúl como con el resto de compañeros para que vean que no solo las condiciones y las cualidades. Después, como bien ha dicho también antes Rafael, en momentos de crisis y tal, pues como que a la cantera se le da un poquito de más, se le echa más cuenta, digamos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Yo creo que es que también ese contexto se te cree idóneo para que el futbolista llegue al primer equipo, pero él tiene que poner su parte para estar preparado cuando ese momento llegue.
Yo no sé si va a triunfar o no, eso lo vamos a ver en cuanto le den la posibilidad. A mí me parece que tiene un montón de cualidades interesantes, y la última que creo que ha añadido Miguel es el aspecto físico. Y yo tengo la impresión, viéndole actuar en el filial, que ha ganado en físico, en lo que es masa muscular, que está más fuerte, ¿no? Para lo que es un fútbol hoy día, tremendamente físico también, no solo de habilidad, de carrera, de potencia, que él la tiene, sino que luego en los choques es fundamental que un delantero esté fuerte. No sé si es una impresión que tú puedes corroborarme de que en el último año y pico él ha crecido en ese sentido también.
Sí, totalmente. Además, verá, tenemos datos objetivos internos nuestros que así lo demuestran. Nosotros dentro de lo que es la estructura de cantera, pues lo que intentamos es que las diferentes áreas tenían profesionales dentro especializados en esas áreas, como metodología para los delfinos, José Asián en rendimiento, Carlos Jiménez en captación, el tema psicología de Santiago Rivera. En fin, son gente que están especializados en un área específica para intentar que el jugador se forme en todos los ámbitos posible o que nosotros podamos ayudarlo a desarrollarse con vistas a la élite. Dentro de esa una de esas áreas es el área de rendimiento, donde creo que está haciendo también una gran labor, tanto con Raúl como con el resto de canteranos, y evidentemente pues se trabaja con ciencia y de manera individual para que ese aspecto físico, que como bien has dicho, hoy día en élite es bastante importante, pues no digamos que no, lleguen con el menor déficit posible el futbolista de cantera al primer equipo, que al final estamos hablando de gente joven que aún en el primer equipo se tiene que seguir formando, ¿no? En muchos aspectos, pero que no empiecen desde cero y que ya tengan una base adecuada para ese último tramo tan exigente como el fútbol de primera división.
Es un trabajo tan bonito que de repente, pues un extraño, de repente, pues un talón al portador, de repente saca un futbolista y dices, madre mía, fíjate el diamante que había ahí, que se ha estado trabajando y hacía falta pulirlo, y resulta que está, como hizo Setién, que fue para mí lo mejor que hizo, tirar de cantera con los juniors, Loren, Francia y demás. Escalera, ¿qué curiosidad tiene con nuestro invitado?
Sí, lo primero, saludarlo a Miguel Calzado y darle la enhorabuena, ¿no? Porque yo creo que no solo en el Betis Deportivo, a mí me está gustando mucho el trabajo que están haciendo los últimos años en los equipos de cantera, que los tienen a todos arriba, y todos, la verdad es que creo que haciendo un trabajo espectacular, pero en este caso en el filial con futbolistas, no solo Raúl, ¿no? Ni Rodri, que ha mencionado también, a mí es que me gusta mucho, por ejemplo, Luis Martínez, que es un fichaje, o Fran Delgado, que también ha debutado, Manu Morillo, que es un chaval juvenil que también ha jugado algunos minutos, o sea, futbolistas que los vemos a lo mejor, Juvenil División de Honor, y en el Betis Deportivo, y que eso habla muy bien, Miguel, del trabajo que estáis haciendo, ¿no?
Sí, como he dicho antes, yo me siento muy orgulloso del grupo de trabajo que se ha podido conformar, que el Betis me ha permitido conformar en cantera, y con esa ilusión estamos trabajando el día a día. No solo los resultados a nivel clasificatorio, sino a nivel formativo también, ¿no? Yo creo que los resultados a nivel clasificatorio no hay que... O sea, yo no soy de los que dirán nunca, no importa, no... Creo que sí, hay que darle su valor en su justa medida también un poco, ¿no? Porque no por ganar un trofeo de cadete, ni por ganar un trofeo infantil, ni por un ascenso del Betis Deportivo, sino porque al futbolista también hay que exigirle y meterle esa exigencia, porque es lo que se va a encontrar la élite. La élite sí que es lo que vale ganar, ¿no? Aparte, en el aspecto formativo, pues lo que es que los jugadores van creciendo y van mejorando día a día, y eso es gracias al trabajo de toda la gente que está trabajando en cantera, desde entrenadores hasta los responsables de áreas, integrantes de las propias áreas y muchísima gente que hay detrás, ¿no?
Miguel, hablando del filial del Betis Deportivo, que está como un cañón, quitando y haciéndose paréntesis del último partido ante el Granada, que bueno, que todos los equipos tienen partidos así, pero que si gana este partido ante el Yeclano se puede poner tercero y se puede meter incluso en la pelea, ¿no? Por el ascenso. Es uno de los objetivos, viendo que hay fichajes como el de Luis Martínez, como el de David Carmona, futbolistas ya con experiencia, y acompañados de los jóvenes que hemos mencionado, como Rodri, como Raúl, entre otros.
A ver, el objetivo no es... El principal objetivo nuestro es formativo, aunque como bien dices, somos ambiciosos en el terreno de competición, porque creo que es lo que hay que inculcarle al futbolista, ya no por el éxito en sí. Pero el objetivo de conformar un filial es crear ese contexto necesario para que el jugador se desarrolle. Hoy en día, David Ramos, Luis Martínez, a lo mejor sí me los nombra un poco, porque sí que es verdad que son dos futbolistas que están fuera de ese periodo de sus 23, ¿no? Pero bueno, estamos viendo día a día, y en el Betis es un claro exponente de ello, con el propio Paul, con Fekir, Yacine, hablo del hermano, o el mismo Loren hace varios años, de que todo el mundo no puede llegar a primera división con 20 años, es complicado. Y aparte de eso, lo ideal es que crear un grupo acorde a la competición, para que todo el mundo, tanto gente de primer año senior como gente a lo mejor de segundo, tercero o cuarto año senior, vayan progresando y vayan madurando. Sí, entonces, sí, la idea nuestra es esa.
Una última pregunta por mi parte. Hemos hablado de lo que estáis dando este año ya, Paul, Rodri, Raúl, posiblemente. Pero te pregunto, ¿hay centrales buenos en la cantera?
Hombre, centrales buenos hay. Y la verdad que hoy día es verdad que el fútbol está tendiendo a que el central es un puesto prácticamente clave, ¿no? En la élite. Centrales buenos tenemos. Ahora también, como he comentado ya varias veces, se tiene que dar la situación de que puedan subir. Pero centrales buenos, yo creo que sí.
Si hay bueno, sería conveniente ya de que debutaran algunos. Bueno, que muchísimas gracias por atendernos, Miguel. Que estamos a tu disposición el día que necesite algo de esa cantera. Aquí está el micrófono de COPE más Sevilla. Un abrazo, muchas gracias.
Venga, Chele. Gracias.
Bueno, de cara al Rafa, partido, dime.
Mencionaba Rafa el tema del central. El problema que existe con Luis Martínez es que al ser superior de sub-23, si juega un minuto con el primer equipo, no puede volver al filial. Ese es el problema que tiene, porque claro.
Yo es que creo, Oliva, que el Betis, en el momento que tenga gente en la cantera, que sean buenos y que sean, ya deberían de estar probando como centrales en este Betis, porque falta hace.
El entrenador, yo le recuerdo siempre en su etapa, sobre todo en el Málaga, que sacó a algunos jugadores de cantera y demás, y en el Villarreal.
Málaga tenía a De Michel y allí cualquiera le quitaba.
Voy al análisis que voy a realizar, que sacaba gente de medio campo para arriba, con talento, pero
defensa
no recuerdo que central, medio centro, centrales, apostara mucho por cantera. Yo creo que a él no le importa que chicos como Lainez, que ya estaba y que él ha madurado con él, o Rodri, o ahora la posibilidad de Raúl, o el propio Ruibal, que venía de una cesión en el Leganés, pero que todavía le quedaba camino por hacer en el Betis, no le importa apostar por ellos y que jueguen y hacerlos futbolistas. Me cuesta más ver al entrenador apostando por gente de cantera en la parte de atrás, salvo necesidad absolutamente imperiosa. De momento está intentando sacarle rendimiento a Víctor Ruiz, a Sidney, a Mandy, cuando vuelva a Bartra, y creo que por ahí le va a costar mucho más el meter algún elemento.
Bueno, pues sacar las calculadoras, sacar los números que está pulverizando este Sevilla, que en un instante vamos a analizar, vamos a meter hoy, pues eso, el análisis de un Sevilla que está ahí, abierto y que lo quiere todo. Pero antes, te pregunto, ¿necesitas un experto en derecho de sucesiones y herencia? ¿Ayuda en la redacción de su testamento? Pues en Abocón Abogados y Consultores encontrarás los mejores especialistas del sector. Ponga en manos de experto la división y liquidación de su herencia amistosa o judicialmente. Abocón Abogados y Consultores están cercanos, son de confianza. Y su primera consulta es gratuita. Para más información, tome nota, abocón.es, con B de buena elección. Y si tienes alguna duda, cada jueves en Herrera en COPE más Sevilla con Agustín Bravo, te lo podemos resolver. Escribe un correo a consultores@abocón.es. Ahora es el punto de Rafa Carrillo Albornoz. Lo siguiente, el Sevilla.
Atención, que cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil U-Connect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Vilas.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
Espera, déjame a mí, que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y con una oferta exclusiva.
Vuestro Nissan Juke ya está preparado.
Pues sí que ha sido fácil. Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Banauto, en su eminencia y Tomares.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
1:41 de este mediodía, miércoles 24, buscando ya el fin de semana para el fútbol, pero antes te pregunto, ¿estás cansado ya de grandes cuentos y milongas a la hora de contratar tu fibra y tu móvil? Escucha, AirFiber te dará lo que necesitas, sin líos ni letra pequeña, déjate de cuentos y contrata ahora con AirFiber, tu operador local de fibra y móvil del Aljarafe. Donde vas a navegar a máxima velocidad y podrás además tener fibra de 600 megas y móvil con llamadas ilimitadas y 40 gigas por solo 36,95 euros. Vive, habla y navega con AirFiber. Encuéntralas en Tomares, Castilleja de la Cuesta y en airfiberaljarafe.es. Y hablamos del Sevilla Fútbol Club, que creo que esta es ahora mismo pues noticia en todo el mundo, ¿no? De ese equipo que quiere todo, que está en todo. Y claro, decíamos al principio en titulares la preocupación sobre Suso, que es la duda ahora mismo. Decir que Nesiri y que Koundé está en la agenda de equipos con mucha pasta no es noticia, pero lo que sí es noticia son los números de este Sevilla. ¿Qué va a pasar? Pues mire usted, no lo sé, porque el fútbol tiene dos caras, o eres el mejor o eres el peor. O lo tengo en la mano o se me escapa, y cuando se me escapa hay que entender por qué se ha escapado. La temporada está perfecta, que le quiten lo bailado a este Sevilla, pero, mire usted, está complicado lo de Alemania, no es tan difícil, pero no es fácil, el choque de vuelta en el Nou Camp, y el equipo está metido en Champions. Por eso saludamos a dos queridísimos compañeros, Joaquín Adorna, porque es más veterano. Joaquín, muy buena.
¿Qué tal, Rafael? Muy buena, encantado de saludarlo.
Buenas director tardes. De estadio, tantas y tantas páginas llevamos ya compartidas y escritas, que me alegra mucho saber que Joaquín está ahí en todo lo alto y que está muy bien. Y a Paco Rico, que es más joven que nosotros, el muchacho tiene esa mala suerte, que escribe en goal.com, y que ayer, Paco, muy buenas, escribiste un artículo sobre la candidatura al Sevilla que no ha quedado en el aire, ni mucho menos, porque un tal Monchi No Escalera, espérate que saluda a Paco. ¿Sí? Paco, muy buenas.
Muy buenas, Rafa.
Espérate que cuente la anécdota Escalera. ¿Quién ha leído ese artículo y le ha gustado mucho?
Un magnífico periodista como Paco, que escribió un artículo tras la victoria en Pamplona, que lo tituló La sana intención del Sevilla, y lo compartió Monchi y le respondió diciendo que chapó, le gustó mucho al director deportivo del Sevilla y ha tenido una cantidad de mensajes y de repercusión tremendo, porque es un pedazo de artículo, porque hablamos de un pedazo de periodista.
Paco, empezamos por ahí, abrimos el melón por ahí, porque yo recuerdo la época de Juan de, que por un tema arbitral el Sevilla pues no pudo pelear hasta el final por la Liga, fue una, después con San Paolo y se habló de la Liga, y generalmente cuando hay un apretón bueno de resultado, en Sevilla se apunta siempre y se habla de la Liga. Como ahora el fútbol está tan raro o tan no tan fácil como antes, que es muy difícil ganarle a un equipo inferior, ¿qué has escrito para que se entren los oyentes de COPE más Sevilla y cómo ves la situación? Y arrancamos por ahí. ¿Puede este año de verdad el Sevilla pelear por la Liga y otra y la Copa del Rey que está ahí?
Bueno, yo creo que un poco el artículo va por lo que tú decías al principio, ¿no? Que le quiten lo bailado al Sevilla y a la temporada que está haciendo, que ahora mismo está posicionado bien en todo. A partir de ahí, exigirle más al Sevilla, exigirle que elimine al Dortmund con un delantero como Haaland, exigirle que le pelee la Liga al Real Madrid, al Barcelona y al mejor Atlético de Madrid de Simeone, y exigir que elimine al Barcelona en la Copa del Rey, me parece demasiado exigir. Yo creo que además no tiene el Sevilla que jugar con esa presión, y un poco por ahí va el artículo, ¿no? Que la presión se la tiene que poner al Sevilla sus propios aficionados y no desde fuera los medios que queramos vender que hay un debate de que puedan tener la pelea por la Liga o que no.
Joaquín, cuando uno ve que Ocampos, que es santo y seña, se lesiona y que el Sevilla gana, y que de verdad, que me perdone Ocampo, que estamos locos porque vuelva, que no es lo que yo digo, que lo se entienda bien. Pero no se acuerda nadie de Ocampo, porque el que sale, Nava no estuvo, salió otro, y si no está Acuña sale otro, y si no está en el centro sale otro, o sea, es que están todos enchufados. Uno dice, ¿este año este Sevilla sí puede tocar algo? ¿Puede tocar pelo, con perdón?
Hombre, esto... tocó pelo ya la pasada temporada, y es verdad que eso, yo creo que una de las fortalezas es esa, ¿no? Que cuando faltan dos futbolistas como Ocampos y Acuña, que le dan una profundidad extraordinaria al equipo y no se resiente, y ganan en Pamplona con esa solvencia, ¿no? Cuando hemos visto un Sevilla que otras veces fuera de casa, bueno, pues está batiendo récord y está haciendo fácil lo complicado. Entonces, a ver, sensaciones hay. Yo escuchaba ayer con vosotros a Manuel Vizcaíno, y Manuel Vizcaíno decía que el Sevilla era un candidato a la Liga con todos los...
Sin Ojana, decía sin Ojana.
Y es que lo apuntaba porque lo dijo muy claro, por cuatro razones. Porque creen en el proyecto, por los números que tiene, que son espectaculares, por el fútbol que está practicando, que está haciendo un fútbol a veces más vistoso, otras menos, pero muy práctico y que siempre gana, y porque van todos a una. Y decía que eso también es muy importante para ganar un objetivo, que él ha estado dentro de ese Sevilla de los títulos. Pero claro, yo después digo, y va un poco en sintonía con lo que ha comentado Paco, ¿no? Yo hablo del techo de acero, ¿por qué? Porque vamos a ser realistas también. Hay que disfrutar, evidentemente, y ya que hablemos de y que se plantee este debate, ¿no? Que tengamos aquí en COPE la suerte de poder comentarlo cuando estamos a estas alturas de campeonato, porque otras veces arranca la Liga, jornada 10, 12, 14, pero estamos ya, queda, digamos, la recta final, ¿no? Esos últimos 14 partidos, 15 para Sevilla, y está bien posicionado y el equipo da muy buenas sensaciones. Entonces, es lógico que haya este debate. Pero ¿qué veo yo? Pues veo un techo de acero. ¿En qué sentido? Pues clubes con un poco la sintonía de lo que comenta Paco, ¿no? Clubes con unos presupuestos que son 20 transatlánticos, que viene el Barça, por ejemplo, el sábado, y que te la lía Messi en 0,2, y si no es Messi, Griezmann, y si no es Dembélé. Y entonces hablamos ya de un escalón tan grande que bueno, que la historia también tiene un peso, ¿no? Y el Sevilla, vamos, tiene una liga en su historia, en el 45, ¿no? Y después... que recordemos reciente, pues ese año de Iturralde no pitando los penaltis, que se escucharon las patadas ahí en Somos. Pero la historia también pesa. Y últimamente años, Atlético de Madrid y Valencia y Paruche de Contado.
Antes que empiece Oliva y Escalera, Paco, ¿sabe qué pasa? Como lo veo yo, es que este año Barcelona tiene los problemones que tiene de presidente, con Messi que se va, en lo deportivo, con Koeman, jugadores, etcétera, etcétera. Atlético de Madrid ya ha caído o está en momento de caer. Lo de ayer fue tremendo. Real Madrid no está fino. Es que no es el mejor año. Y el Sevilla sí lo está, porque está disfrutando lo que está haciendo. Y hasta Rekic, que lo criticaba porque el chaval no es lateral, está jugando ya de lateral. Es que el Sevilla juega cualquiera. Y con esta mentalidad que tiene el Sevilla ya, de años pretérito, y con este eslogan que es realidad, es que claro, uno tiene que decir, es que este Sevilla, es que juega muy bien.
Sí, sí, no, está claro que el equipo
es un espectáculo.
Paco.
Y la verdad que transmite esa seguridad, ¿no? Eso es verdad. Hay momentos en los que ha ido más. También pasó la pasada temporada y yo veo el equipo que ha ido a más porque solventa un poquito los partidos con más seguridad, va buscando el segundo gol, no se echa tan atrás como pasó en el arranque de la temporada. Y bueno, que sensaciones son buenísimas y que yo también creo estos días haber escuchado a Víctor Fernández, ¿no? Bueno, que nos quiten los aislados, que quizás que el Sevilla ya a su afición la tiene contenta, feliz, ilusionada. Y es de los pocos equipos, bueno, de números espectaculares, sí, y que está compitiendo tanto con opciones en Copa como en la Champions, ¿no? Que tuvo la mala fortuna de tener un mal partido en el Sánchez Pizjuán y que, bueno, se le ha complicado un poquito en ese sentido, pero...
Paco, que te neutralizó el central Adorna.
Sí, final. Yo es que creo que al final normalizamos un poco lo que consigue el Sevilla porque nosotros lo vivimos muy de cerca, ¿no? Pero cuando te paras a hablar con gente de Madrid, de Valencia, incluso que ayer interactuaban en el aluvión que me llegó con el artículo, te das cuenta que el Sevilla hace 15 años estaba en un sitio y ahora está en otro, que prácticamente no ha mudado su masa social ni la gente que trabaja en el club, pero es que lo han instalado en la más absoluta élite. Y ese ya es el éxito. El éxito es estar ya en la élite. Después puede pasar un montón de cosas, que llegue Iturralde, que no llegue Iturralde, que enfrente esté Haaland, que Messi tenga la noche... Pero al final lo importante del Sevilla es que año tras año, un año quinto, un año cuarto, un año peleando por la Liga, otro año llegando a cuartos de la Champions y otro año ganando la Europa League, está instalado en la más absoluta élite.
Yo por añadir algún elemento más al debate que mantienen los compañeros, siempre interesante, el Sevilla lo que ha realizado en estos primeros 6-7 meses de competición es hacer lo que hacen habitualmente los grandes clubes, y es posicionarse perfectamente para atacar cualquier competición. Es evidente que hay una competición que la tiene más a tiro ahora mismo, que es la Copa del Rey, con una eliminatoria en ventaja de cara a la vuelta de la próxima semana en el Camp Nou. Tiene otra eliminatoria, tiene otra competición, que es la Champions, que la tiene difícil, no imposible, pero difícil, porque tiene un mal resultado del partido de ida ante el Dortmund. Y luego, en la Liga, tiene... Su liga particular la tiene muy encarrilada ya, que es la de meterse, el objetivo de meterse entre los cuatro primeros, y a partir de ahí es lícito que el Sevilla, semana a semana, jornada a jornada, vaya echando sus números para ver hasta dónde le puede dar la temporada liguera. El Madrid está mal, sí, pero el Madrid es el Madrid, tiene mucho peso específico y gana partidos casi sin querer. El Barcelona es verdad que está mal, pero sigue estando ahí en las quinielas todavía. Algunos todavía le dan la posibilidad de que el Barça pueda reaccionar. Y cuando estos equipos se ponen a ganar partidos, no sabes cómo, pero empiezan a ganar un montón de partidos. Y el Atlético es verdad que está en un pequeño mal bache de resultados, pero creo que el Atlético de Madrid es el que tiene realmente ahora mismo la liga en su mano. Ahora bien, que el Sevilla puede soñar con ir echando sus números y su gente ilusionarse con ver qué puede dar de sí esta liga y ver si llega posicionado en los últimos partidos para poder atacarla. Pues claro que es lícito y la gente se tiene que ilusionar con esta posibilidad, indiscutiblemente.
Escalera.
Y hace muy bien Lopetegui en marcar el partido de Simeone. Eso también lo estamos viendo. Cada victoria le echa un poquito de agua al vino y pone la chamba. Porque es verdad que lo comenta Paco, que si el Sevilla no puede meterse esa presión y esa exigencia, porque la realidad es que no es muy difícil competir, está ya en el techo.
Pero ¿sabes cuál es la presión, Joaquín, Paco, que se tiene que meter el Sevilla? Ganarle al Barcelona el sábado. Semana siguiente, ir a Elche a ganar. Lo que hizo en Pamplona, ¿no? Yo creo que en Pamplona todos dudábamos de que el Sevilla iba a dar la imagen que dio, de poderío. Porque pensábamos, viene de la Champions de perder ante el Dortmund. Partido el lunes, complicado, Osasuna viene en buena dinámica y todos pensamos, uy, que puede ser el día para que se corte la racha liguera. Pues todo lo contrario, llega el equipo, compite a lo bestia, da una de las mejores imágenes de la temporada y gana. Por tanto, la presión del Sevilla, claro que se tiene que meter presión, presión en cada partido, y ver luego cada semana y cada lunes cómo vamos a estar aquí analizando si está a 5 del Atlético, a 4, a 7, a 3, a 2, ya veremos lo que da la Liga, pero tiene que ir echando sus números.
Y lo hace muy bien el presidente José Castro, él se mete y inyecta esa presión, esa autoexigencia, porque quiere que el equipo esté. Y es verdad también lo que comentas, hay veces que piensa, bueno, a ver, un Sevilla que no tiene un Benzema, que no tiene un Luis Suárez como Atlético de Madrid, que no tiene a un Messi, que no tiene un Dembélé. Bueno, pero que es que resulta que al final, cuando no aparece en Nesyri y lo hace De Jong, cuando no lo hace Suso en Valencia en un contragolpe, en un pelotazo y mete gol, y el caso
porque
es que
siempre aquí,
y sobre
porque
todo yo
aquí,
creo que lo importante es que encaja muy poco, ¿eh?
Porque hay aquí, claro, es que ahí entra la figura del entrenador.
Es que no estamos hablando de Lopetegui.
Es que ahí entra la figura
del entrenador.
Es que el Sevilla
tiene a Lopetegui, correcto. Escalera.
Es que
por
entra el entrenador y es que...
Le ha renovado y le va a dar 5 años para que... Porque está, lo ha visto muy claro. Ha visto que el entrenador le saca rendimiento, que tiene unos porcentajes de triunfo espectaculares.
No, pero es que no tiene rendimiento. Es que juega muy bien al fútbol. Es que el Sevilla juega muy bien al fútbol. Es que el Sevilla le genera muy pocas ocasiones. Es que el Sevilla ahora mismo, Bono, es el mejor portero de la categoría, es el trofeo Zamora de España, de la primera división.
El
Sevilla es el único equipo, perdona Joaquín, que no ha perdido la segunda vuelta. Es que el Sevilla no solo gana, el Sevilla compite y juega y gana partidos sin recibir un gol. Pero es que además juega Rekis. El otro día mete a Munir, juega bien. El otro día mete a Oliver Torres, juega de escándalo, que está a un nivel impresionante. Mete a De Jong y marca un gol.
O sea, que no simplemente un equipo que es rocoso, que es físico, que defiende bien.
No,
es que
no,
con balón juega muy bien.
Juega muy bien al fútbol.
Posiblemente,
el equipo que mejor saca la pelota jugada es de su portero. O sea, si os fijáis en Sevilla... Bono toca tantas veces el balón casi como un medio centro, porque repiten con él miles de pases. Es decir, que eso de que el Sevilla es un equipo simplemente físico, defensivo,
el equipo juega equilibrado.
Con la pelota juega muy bien al fútbol.
En las dos áreas.
Yo no me refiero a que yo digo que el dato más importante para mí es que ha igualado ya al Atlético de Madrid en 16 goles encajados.
Indiscutible. Esa es la base.
Siempre son los que menos encajan, pero sí. Son una defensa colectiva de Sevilla. Sí. Y para mí, que me encanta el fútbol que realiza y que hace años que no vemos un Sevilla así, el único reproche que yo le echaría al equipo es que a veces sale de la presión y vuelve a meterse en la presión, cuando ya tiene opciones de salir y contragolpear, que está aprendiendo, digamos, a contragolpear, que ya hace daño al contragolpe, pero a veces sale de la presión arriesgando en la salida del balón y vuelve a meterse atrás con la pelota, arriesgando innecesariamente bajo mi punto de vista. En eso es el único detallito que...
También se defiende con eso, con la pelota. Muchas
correcto, por ejemplo...
No lo ve claro, tampoco quiere conceder una ocasión.
A Osasuna, Paco, el lunes lo desconecta así. Después del primer arreón de Osasuna, que duró poco... 3-4 minutos, lo desconecta a base de tener la pelota casi entre Bono y los centrales en su propia área, con los riesgos que eso tiene. En el Sevilla están convencidos de que esta es una liga abierta. Eso simplemente es la percepción que tiene. Evidentemente el Sevilla no tiene la obligación de tener que pelear y que tiene la obligación de que si no gana una liga, no. Pero el Sevilla sabe, y en el Sevilla saben desde Moncha a todos los dirigentes, que esta es una liga abierta. Vamos a ver cuánto más la abre el Atlético de Madrid, cuánto más siguen fallando Madrid-Barça. Y lo que sí quieren el Sevilla, y lo que estoy convencido que quieren el presidente Castro, Monchi, y está en la mente del propio entrenador, más allá de los discursos que utilicen a día de hoy, es que el Sevilla tiene que estar preparado por si esa circunstancia se da. Para atacar esta liga si realmente el Atlético de Madrid te abre mucho más la puerta y si Madrid y Barça no acaban de estar atinados. Pues el Sevilla tiene que estar preparado.
En el calendario, Oliva, el duelo directo va a haber por todas partes. O sea que,
bueno, esta misma semana ya hay partido...
Al Barça, al Atlético de Madrid y al Madrid.
Claro, claro.
Y igualmente. O sea, bueno. Porque llevamos solo... Son 5 de la segunda vuelta... Y en este calendario asimétrico se van a enfrentar todos contra todos.
Hay que decir,
la está solventando el Sevilla. Ganarle a esos equipos poderosos.
Hay que decir el titular aquel que te quite lo bailado. ¿Por qué? Porque el Sevilla de esa forma está feliz, está fresco, está abierto. Todos compiten, están todos con el míster, es un bloque, todo va bien, todo funciona. Y eso es muy importante en el fútbol. Y después ese análisis. Si Atlético de Madrid falla, yo soy el felino, te muerdo el cuello. Si falla el Real Madrid, ahí estoy yo. Y así, pues mire usted, partido a partido, utilizando la frase que ya no es solo del Cholo, sino que la tienen todos los entrenadores, Lopetegui la tiene, pues a ver qué pasa. De momento que te quiten la alegría y el temporadón que está haciendo el Sevilla. Si nos ponemos a hablar en cifras de goles encajados, de tal, tal, es fenomenal. Así que
Rafael, es que esos duelos directos lo hemos visto con el Betis con el Villarreal. Es un duelo directo de seis puntos, porque sumas tú, uno suma el otro, y ahí sí puede estar.
Ahí está ganando el Sevilla. Bueno, Joaquín, que nos vamos. No sé, tú en el periódico, nosotros tenemos un abrazo muy grande y gracias. Paco, gracias, enhorabuena por ese artículo. Oliva, hay 25 golpes, no tenemos el empujón, pero tenemos unos dedos por ahí. Escalera, gracias. Y Rafa Carrillo Bornoz. Recuerden, señores, que a las 3 y 25 volvemos por si queda alguna cosa. Hasta aquí hemos llegado. Ahora servicio informativo en la cadena COPE de lo que pasa en España y en el mundo. Gracias, buenas tardes, adiós.